Paula Sibilia es investigadora y ensayista argentina residente en Río de Janeiro. Estudió comunicación y antropología en la Universidad de Buenos Aires. En el sistema de bibliotecas de la Universidad de Los Lagos están disponibles sus artículos Nostalgia de las Paredes, Doctor o Influencer, entre otros, a los cuales puedes acceder a través de bibliotecas.ulagos.cl, sección Búsquedas. A continuación dejo al psicólogo Fernando Valenzuela, que reflexionará sobre la autora en la sección Psicología y Neoliberalismo, la salud muy mental de hoy.
Psicología y neoliberalismo, la salud muy mental de hoy. Sin filtro me vuelvo infumable. Alegorías de la era digital. Hoy, la primera parte de las reflexiones en torno a lo que plantea la antropóloga y ensayista argentina Paula Sibilia. Me parece indispensable decir quién soy yo, decía Nietzsche, y parece que esa es la compulsión que hoy nos gobierna, mostrarnos desde un ideal del yo exaltante, como advierte Jacques Lacan, en contraposición a un super yo coercitivo. Hoy en día necesitamos exaltarnos, y así vivimos, exaltados, alertas. En el texto de Paula Sibilia, La intimidad como espectáculo, la autora inicia así, citando a Nietzsche, y haciendo alusión a su megalomanía delirante en las postrimerías de su vida, cuando alegaba con imperiosa necesidad remarcar el quién soy yo, y exigía a sus lectores que lo escucharan porque él era alguien, Nietzsche, ni más ni menos, y por sobre todas las cosas decía y repetía, no me confundan con otro. Y Paula Sibilia remarca esto en el inicio de su texto, y ella misma se hace la pregunta de por qué hacerlo, y señala, ¿por qué comenzar un ensayo sobre la exhibición de la intimidad en Internet al despuntar el siglo XXI, citando las excentricidades de un filósofo megalómano de fines del siglo XIX? Y la autora refiere, hoy la megalomanía y la excentricidad se premian, no se demonizan. En una atmósfera como la contemporánea, se estimula la hipertrofia del yo hasta el paroxismo y se enaltece y premia el deseo de ser distinto y querer siempre más. Son otros los desvaríos que nos hechizan, señala la autora. A lo que agrego, queremos ser tan distintos, deseamos parecer tan distintos unos de otros que terminamos todos indistintos, iguales y sobre todo algoritmizados. El yo habla por los otros y hoy más que nunca queda demostrado eso que Lacan señalaba al decir que el yo no sabe lo que dice. Y como planteó Freud en los albores del psicoanálisis, el yo es ante todo una entidad corporal. No solo una entidad en superficie, sino una entidad que corresponde a la proyección de una superficie. El yo, hoy más que nunca, se construye en el cuerpo, donde se expone y se exhibe la personalidad de cada uno, o al menos en su apariencia más superficial, porque para ser, hoy, ya no es tanto el tener, sino sobre todo, parecer, citando a la autora. ¿Cuántos seguidores tienes? Lléname de likes que estimulen mi exterioridad y mi narcisismo en ciernes. Pareciese que la parcelación de las atmósferas envueltas en una globalidad sin forma ni sentido nos empuja a no pasar desapercibidos porque, como señala la autora, el anonimato se vuelve una pesadilla. Nuestra subjetividad hoy se encuentra alterdirigida. El quién soy lo da la exterioridad. Debo tatuarme a mí mismo, debo tatuarme quién soy en mi propio cuerpo, debo tatuarme a mí mismo para demostrarme que existo, debo parecer que soy yo, siempre y cuando otro me vea. Debo ser un recorte de mí mismo, pero que lo envuelva todo, debo satisfacer las necesidades de otros ojos lo que mi perfil muestra, debo filtrarme tanto como pueda hasta por fin parecer. Pero volvamos al yo. Paula Sibilia se percata de un cambio paradigmático cuando en el año 2006 la personalidad del año de la revista Time, que solía ser un individuo, pasó a ser tú, él, nosotros, cualquiera, usted, sí, usted. Es decir, no solo usted, sino también yo, todos nosotros, o más precisamente cada uno de nosotros, la gente común. Un espejo brillaba en la tapa de la publicación e invitaba a los lectores que se contemplasen, como narcisos satisfechos de sus personalidades resplandeciendo en el más alto podio mediático, citando a la autora. Un espejo en la tapa de una revista, un espejo. Y un fragmento que da cuenta, leo un fragmento que da cuenta de lo que Lacan denominaba el estadio del espejo, y cito un extracto que encontré deambulando en la red sobre este momento del espejo, y dice: el niño con su imagen radiante, cuando es puesto frente al espejo por su madre y ve su forma. ¿Ve su forma? Este espejo, que es la mirada del otro, permite la aprehensión de su imagen virtual. Esta aprehensión de su imagen es fugaz, anticipada e ilusoria. Fugaz porque se aprende en un instante. Anticipada porque él ve lo que él será. Él no es en posición erecta. Esto es lo que él será. De modo que este tiempo de anticipación es inherente a la formación del yo. Él no es eso y nunca será lo que vea. Por lo mismo es ilusoria, es ficticia. Por primera vez y por suerte ha caído en la trampa, señalan algunas interpretaciones de lo que Lacan llama el estadio del espejo. El sujeto solo mediante un artificio puede captar su imagen, dice el psicoanálisis. Somos niños ante algo o alguien, parece hoy en día, que nos sostiene frente a un espejo y que nos permite vernos de la manera que queremos ser visto, y en la medida que la caja de comentarios y los pulgares hacia arriba así lo corroboren. Pero ojo, filtros más o filtros menos que retoquen nuestra imagen tatuada de mí mismo, de mí misma, es solo una imagen frente a un espejo, y las imágenes que nos devuelven los espejos siempre estarán al revés.